¿Quién más? Tenemos dos jovencitas nuevas, ¿verdad? Iris.
Yo soy Iris Villegas y vengo de Guápato. Y pues hoy es mi primer día de que vengo aquí con mi hermana y su esposo. Uh-huh. Y luego tengo otra hermanita de 9 años y aquí nos estamos uh-huh. mirando porque pues es el primer día que venimos.
Acaban de llegar también apenas.
Sí. De, ajá. El domingo.
Oh, qué bien. Primera vez que vienen a Holden Village.
Primera vez. Okay.
Y Selena.
Yo soy Selena. Esta es mi segunda vez que vengo a Holden Village. Y vengo de Guápato, de Yakima. Tengo un hijo, un niño. Y traje a mis hermanas y a mi esposo. Y ellos son la primera vez que vienen y yo la segunda vez. Yo vine cuando tenía 3 meses de embarazo y me gustó mucho y ya no pude venir otro año porque apenas estaba de niño, estaba bien chiquito. Pero ya tiene 2 años y medio y yo ya traje a la familia para que conociera aquí.
Bienvenida.
Gracias.
Y eso es cierto acerca de Holden Village. Ya cuando uno viene por primera vez,
No puede dejar de venir.
Este es mi tercer año. Y cuando uno viene, quiere traer a los seres queridos con nosotros. Porque nada más estar en un lugar tan
pacífico,
pero la armonía es interna. Es nada más respirar el aire, como decía Norma ayer. El aire, cuando uno pisa Holden Village, es un lugar tan, pero a veces hasta faltan las palabras para describir
calor humano.
Lo que uno se lleva de Holden uh-huh. y cuando uno viene con esas ganas de regresar, ¿verdad? Los que tomamos todo un año para regresar uh-huh. durante esta semana de Abriendo Caminos. Y es una oportunidad muy bonita de conocer nuevas familias, también de crecer como seres humanos. Mi esposo también ha venido conmigo. El año pasado, como estuvimos en orden de evacuación, no pudo entrar a Holden. Y este año estamos temporalmente adoptando un niño, o hospedando a un niño de Corea, y él está aquí con nosotros en Holden Village. Entonces, hasta va a llevar él sus conocimientos o su experiencia en Holden cuando regrese a Corea. Y es una semana, él no habla español, entonces todo es bastante distinto para él, pero le gustó. Ayer el servicio de anoche estuvo muy bonito. Y la música, yo creo que la música, las canciones, las alabanzas son tan universales que transcienden el idioma, ¿verdad? Entonces, así que estoy consciente de que tengo conmigo a alguien que no habla español. Sin embargo, está divirtiéndose y también ojalá que se lleve también esa armonía, ¿verdad? Armonía con él. El día de ayer, dígame, Carlos.
¿Y cocinas el kimchi o no?
No. ¿Sabe qué? Él cocina. Él cocina para nosotros.
Porque tiene como 12 años.
12 años, ajá. Conseguimos los noodles y le, es la comida es bastante picante.
Demasiado.
Bastante picante. Pero lo curioso es de que él dice que la comida mexicana es picante. Entonces, pero es, yo imagino que diferente variedad de los chiles que usan ellos. Y está acostumbrado a lo picante, pero el otro día cociné enchiladas y él dijo que el mole de las enchiladas estaba muy picante para él. Entonces yo digo, y nosotros cuando comimos los noodles de él, tenemos que tener vasos de agua y él muy. Entonces yo creo que el sistema, ¿verdad? Se acostumbra. Sí, así que tenemos nuestro hijo adoptado por el verano de Corea. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Melissa Hernández, vengo de Wenatchee, pero originalmente soy de Panamá y le anda buscando a su señora. Señor Carlos, sí. Este es mi tercer año aquí en Holden, dando clases de cómo ser padres con humor y lógica. Mi gran amiga Norma me ha invitado a estos 3 últimos años y tengo aproximadamente 5 a 6 años dando clases de cómo ser padres con amor y lógica. Y la curiosidad que me llevó a aprender o a descubrir amor y lógica fue exactamente eso de ser mamá. Tengo dos niños biológicos, uno que ya cumplió sus 15 años y el otro que está aquí conmigo que tiene 9 años. Y estuve en esa búsqueda de que el segundo niño nació. El primer niño, al segundo niño todo fue distinto. El primero era un niño que nació prematuro, que pesó nada más 2 libras cuando nació. Nació a las 28 semanas en vez de 40 semanas. Entonces es un susto entrar a la maternidad en una situación así, algo que no le decíamos a nadie. Sin embargo, lidiamos con eso y sí miré que a medida que iba creciendo, de a él, de que nació él hasta que tuvimos el otro niño, hay un lapso tal vez de 7 años. Entonces, aun cuando sean los dos varoncitos, notamos que el segundo bebé que nació, tiempo, todo fue normal, casi 7 libras en comparación a 2 libras. Entonces, había muchas diferencias entre los dos. Y las cosas que nosotros habíamos aplicado con el que ya ahora estaba mayorcito, no funcionaba con el nuevo bebé. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí, no? Entonces, en eso salgo en búsqueda de encontrar maneras distintas de poder criar, educar y también de descubrir cuál es el regalo que hablamos ayer. Los niños son como regalos de Dios, ¿verdad? Descubrir cómo vamos a abrir este regalito y descubrir cuál es el regalo de ese niño a nosotros y a la sociedad y al mundo en que vivimos. Y así fue que me encuentro con el programa de Amor y Lógica y empecé entonces a adquirir a aprender sobre la filosofía de Amor y Lógica, porque es una filosofía, y de entonces de allí comprar algunos recursos como libros y estudiar más sobre eso. Y se me presentó a mí la oportunidad de que en nuestra comunidad de dar las clases, me invitaron a ir al entrenamiento con los que son los fundadores del programa, y ya, eso es, ha ocurrido casi 6 años y medio. Del día de ayer estuvimos hablando de cómo es de que nuestros niños aprenden los valores de nosotros, ¿verdad? Y estuvimos hablando de que nuestro papel como papás es prepararlos para enfrentar la vida real. Y una de las analogías que usamos ayer y también de que compartí con ustedes, dos cosas. Una es de que los niños, si miramos nuestro papel como padres, que es un papel tan, tan complejo, por no decir difícil, ¿verdad? Una de las cosas más importantes de la sociedad. Sin embargo, no hay un manual que te diga, si sigues estos pasos, te va a salir así. Entonces, no hay nada, no hay esa certeza de que si usted lo intenta de esta manera, no hay nada que se ha escrito en cuanto a eso, porque nosotros como papá, los papeles de nosotros de padres lo hemos aprendido tal vez haciendo errores o aprendiendo de la programación que traemos nosotros. Y ayer hablamos de esa programación que puede ser tanto buena como también pudo haber sido tal vez no tan buena. La influencia de nuestros padres, porque nosotros aprendimos mirando a nuestros papás, aprendimos observando a los adultos, siendo adultos, y ahora que somos adultos, tal vez a la excepción de Iris, ¿verdad? No creo, no tienen niños todavía, ¿verdad? Tenemos esa programación en nuestro subconsciente, y cuando de repente estamos estresados o estamos preocupados o reaccionamos de una manera sin pensar, salen esas personas que fueron nuestros maestros. Y esos maestros, ¿verdad? Sin lugar a duda, si crecimos con nuestros abuelitos, fueron nuestros abuelitos o fueron nuestros papás o la tía que nos crió o cualquiera. Entonces, esa programación la tenemos allí. Hablamos ayer también de la importancia de que si tal vez esas experiencias no fueron muy positivas, nosotros como adultos, el primer paso es perdonar. Es perdonar y decir, los papás de nosotros o quienes nos criaron, en mi caso yo fui criada por mis abuelitos, hay que tratar de escoger lo positivo, lo bonito de toda esa experiencia y decir, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron bajo las circunstancias en que vivían con los recursos que ellos tenían. ¿Sí, verdad? ¿Se acuerdan que dijimos? Sí. Eso es muy importante. Y reconocer cualquiera sin tener necesidad de que ustedes lo divulguen abiertamente, porque esto del tema familiar es un tema muy sensible. Es un tema que aun cuando tengamos la edad que tengamos, a veces recordar, porque tenemos esas vivencias o esos recuerdos tan vivos como podemos, es como decir, tener un televisor enfrente de nosotros, una película, y a veces recordar esos momentos nos llenan de alegría, como también como nos pueden llenar de sentimientos más fuertes, tal vez de tristeza, tal vez de enojo, tal vez de hasta verdad enojo y de ira. Entonces hay que poder ir a esos lugares de nuestras mentes y es un proceso, no es fácil, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Es un proceso lento, es un proceso que toma bastante tiempo y esmero por parte de nosotros para poder entonces convertirnos en mejores seres humanos, para poder entonces traer esa felicidad que todos queremos. Yo creo que si hiciera yo la pregunta, todos de una manera u otra, sin importar la religión, todos estamos tratando de reencontrarnos, todos estamos en esa búsqueda de llegar a ser, de encontrar esa felicidad, de encontrar ese paraíso, de encontrar ese lugar en donde tal vez nos recuerda un poquito de este valle lindo de Holden, en donde hay paz. Y tal vez por eso venimos a Holden, porque nos trae esa paz en el alma, de adentro, ¿verdad? Entonces el cambio tiene que ocurrir en nosotros, de adentro hacia afuera, para poder entonces nosotros poder hacer nuestro trabajo pesado de ser papás, porque ese es un trabajo diario, es un trabajo que nuestro trabajo no termina aun cuando, y me atrevería a decirle aquí al señor Carlos, ¿verdad? Aun cuando los niños ya estén grandes y fuera de casa, entonces ahora siguen con los nietecitos. Entonces es como esa tirita, esa viene siendo esa parte de uno, ¿verdad? Es como esa cuerda, eso. Porque aún, me atrevería a decir, en los nietos nosotros podemos mirar todavía ese pedacito de uno que plantó uno, ¿verdad? Es como esa semillita, ahí está. Entonces, ayer hablamos de eso, de los valores, de cómo podemos hablar todo lo que queramos, pero los niños son simples y sencillos. Ellos aprenden no tanto de lo que nos escuchan a nosotros hablar, sino lo que lo ven a nosotros hacer. Entonces, estábamos hablando ayer, la moraleja de que no se preocupen de que sus niños no lo escuchen a veces, porque a todos nos pasa eso. Preocúpense más de lo que ellos vean que usted hace. Porque a veces nosotros causamos lo que se dice una contradicción. Decimos una cosa, hacemos otra cosa. Y ellos quedan confundidos, pues, ¿cómo qué? Y hasta los niños chiquititos se confunden cuando no entienden muy bien, pues le están diciendo una cosa y estamos nosotros como adultos haciendo otra. ¿Sabían ustedes que los niños desde que empiezan a gatear, caminar y todo, y tal vez a veces hasta hablar, la palabra que más escuchan ellos, ¿qué creen que es?
No.
No. Entonces aprenden de que esa es la palabra. No. Aprende no. Cualquier cosita, no, no. Y se fijan, no explicamos por qué el no. Nada más ellos aprenden el no. Y cuando le decimos no, no sé qué. Si ahora nosotros que hemos sido papás o ahora abuelitos, ¿qué significa el no para los niños? Si alguien le dice no a usted, ¿no tiene curiosidad? Tal vez nos da hasta más curiosidad por saber. Si lo hago, entonces, ¿qué? Sí, ¿verdad? El no prácticamente despierta más curiosidad por parte de los niños que lo contrario. Entonces, si ponemos atención, es interesante ver cómo nosotros, ¿verdad? Decimos una cosa, hacemos otra cosa, o esa contradicción, y yo creo que todos como sociedad, ¿verdad? Estamos acostumbrados a eso. Creo que los niños, se han hecho muchos estudios en cuanto a eso, y es interesante mirar los resultados que hablan de cómo es de que los niños realmente aprenden. Y ayer concluimos diciendo que la señora que estaba aquí, la señora Marta, que estaba diciendo que un niño de 2 años, cómo es el, por decir así, el espejo de los papás, ¿verdad? Los niños, y aunque suene a veces hasta nos asusta, ¿verdad?, de pensar eso, pero ellos vienen siendo el espejo, la imagen de nosotros. ¿Y cuándo creen ustedes que ellos salen a practicar lo que aprenden en casa?
Cuando van a la escuela.
Cuando van a la escuela, pero comienza de mucho antes. Porque ya cuando van a la escuela ya tienen casi hasta fijado un poquito su temperamento, su personalidad, ¿verdad? De mucho antes. Están practicando todos los días. Todos los días ellos están observándonos. Todos los días ellos están aprendiendo de nosotros. Lo bueno y también lo no tan bueno, ¿verdad? Entonces, el día de ayer hablamos también de que de los valores, cómo aprenden ellos y cómo nosotros tenemos que estar consciente del mensaje que le queremos mandar a nuestros niños. Y ese mensaje tiene que ser algo que tiene que convertirse en natural, tiene que convertirse en parte de nosotros mismos. Y a veces, si tenemos que detenernos, cuando sabemos que va a salir esa otra persona que no queremos que salga, entonces tomarse un tiempo nosotros como adultos. Ellos van a cambiar a medida que nos ven a nosotros cambiados. Y aquí hablamos, ayer vamos a hacer un repaso, uno de los puntitos que no mencionamos, así por decir así, directo, fue los 4 pasos para tener niños responsables. Pero sí ya sabemos y tenemos claro de que el decir que sea responsable no es suficiente. Nada más decirlo no es suficiente. Ellos tienen que mirarnos a nosotros, ser responsables. Entonces aquí hablan de los 4 pasos. En esta filosofía de amor y lógica, hablan de los 4 pasos para ser personas responsables. Y siendo de nuestra cultura latina, les voy a decir de antemano que es un concepto distinto, es algo al que no estamos acostumbrados. Y esto fue una de las primeras cosas cuando encontré el programa de Amor y Lógica. ¿Qué es lo que para mí no tenía sentido, pero era porque nunca lo había intentado y porque nunca lo había mirado de esa manera? Y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. El paso número 1 dice que hay que darle a su niño una tarea que él pueda hacer, ¿verdad? Ese es el paso número 1. Entonces podemos hablar de ejemplos de una chiquitita, ¿verdad? Una niña chiquita. Cosas que puedan hacer. A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Una niña chiquita, dependiendo de la edad, tal vez.
Mi niña, que deja sus juguetes tirados. Y digo, usó los juguetes, ya no los va a utilizar, entonces tiene que volverlos a su lugar.
Ok, exacto. Un ejemplo sencillo como eso, ¿verdad? Y todos tenemos esa situación en casa cuando, ya sea, si ahorita están nuestros niños adultos, pensar en cuando ellos estaban chiquitos. ¿Por qué nosotros recogerle los juguetes a ellos si ellos son los que jugaron con los juguetes, ¿verdad? Está la lógica, ¿verdad? Tiene mucho sentido eso. Entonces, darle a su niño una tarea que pueda hacer. El paso número 2 tenga la esperanza de que el niño cometa errores. O sea, esta es la parte que es nueva para nosotros que crecimos en una cultura latina en donde no se nos permitía mucho cometer errores, ¿verdad? Era algo como cometer error o hacer una equivocación era algo catastrófico, ¿verdad? Que casi imperdonable de un niño. Entonces ahí es donde dice, darle una tarea que usted sabe que esa niña puede hacer, como recoger los juguetes, esperar de que tal vez no lo haga bien, ¿verdad? Que cometa errores. Entonces ahí viene el paso número 3, de que usted le va a dar ahora este amor incondicional que hablamos, que con amor y lógica, sí disciplinamos a los niños, pero no hay necesidad de disciplinarlos físicamente, sino con consecuencias naturales o con consecuencias que usted, en cierta manera, ha impuesto de acuerdo a sus valores, ¿verdad? Entonces, aquí sería el paso número 3, de que usted le dé la oportunidad de que, número 2, de que cometa errores, el número 3, de que con su manera afectiva, ayudarle, ¿verdad? A que dice, permita que el niño aprenda tanto de su participación afectiva como de las consecuencias, tal vez, de si no lo hizo o si no lo hizo bien. Y el paso número 4 es de darle de nuevo esa oportunidad a que no tan solo lo haga bien, sino que también se sienta bien. Entonces ahí es donde estamos nosotros aumentando esa autoestima. Porque un niño con autoestima es un niño que puede, en cierta manera, sobrellevar cualquier cosa que la vida le dé. Cualquier calamidad que la vida le dé. Es el niño con baja autoestima que tal vez no va a poder superar las cosas reales que ocurren en la vida diaria. ¿Verdad? ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Como, y una de estas, uno de estos sitios en donde ocurre esto, hasta sin pensarlo, y diariamente, es en la escuela. ¿Verdad? Tal vez uno como papá puede crear este ambiente en casa en donde nosotros los sobreprotegemos de todo y de todos. Pero mándelo a la escuela y allí, de una manera u otra, ahí es donde tienen esos niños desde chiquititos, desde 5 años o 4 añitos, que vivir esta armonía o falta de armonía, o que darse cuenta que las cosas no son como ellos quieren, cuando ellos quieren, ¿verdad? Porque, y no está mami y papi ahí, a que haciendo un berrinche, que entonces van a lograr siempre lo que quieran, porque, sí, el berrinche está ocurriendo, pero ellos se dan cuenta que la gente no reacciona igual que la mamá o el papá. Entonces, esa es una de las primeras áreas en donde, o primeras lecciones, que los niños aprenden eso, desde bien chiquitos. Sin embargo, nosotros como adultos a veces los condicionamos, y ellos saben que tal vez no funciona con la abuelita, tal vez no funciona con la maestra, pero en casa sí. En casa sí. Entonces de repente existe este desbalance. Y no nos tenemos que ir muy lejos. Sí, ustedes, aquellos de nosotros que tenemos la fortuna, ¿verdad?, que tenemos todavía la unidad familiar, o por, en el caso, ¿verdad?, de la señora Mari, ¿verdad?, está el papá, está la mamá. Los niños saben cómo utilizarnos a nosotros, a veces uno en contra del otro, ¿verdad? Y si no consiguen algo con mami, me voy con papi. Papi me va a complacer. Entonces, allí es donde lo importante es de que ustedes como pareja, ustedes como papás, ustedes como madre de familia o padre del hogar, defina cuáles son sus valores y no desviarse de ellos, porque entonces ellos van a no tan solo a aprender ese el dicen la manera de manipular, porque manipulación es un arte, y estos niños todavía no van ni a la escuela y ya han dominado ese arte de la manipulación. ¿Cuántos de ustedes han sido víctima de esos por parte de esos niños. ¿Verdad? Oh, sí, sí. Sí.
Elisa, no te entendí. Como uno tiene que ser firme a decirles algo a ellos. Como decir, no dejarse manipular a que vayan con el, con el papá, sino uno poner una...
No, a lo que me refiero es de que usted, en su caso, ¿verdad? Como pareja, definir cuáles son los valores. Si estamos hablando de que nosotros queremos que nuestros niños aprendan los valores, ¿verdad? Los valores de la familia. Para poder ustedes hacer un buen trabajo, es importante que usted y su esposo definan cuáles son los valores de ambos, ¿verdad? Y mantener eso como si fuera la fundación del hogar, viene siendo ese edificio que ustedes están construyendo. Entonces esa fundación tiene que estar allí firme. Los niños, sin importar de dónde vienen, dónde crecieron, qué idioma hablan, por naturaleza van a querer mirar a ver, ¿verdad? Como dice, van a querer, si tenemos límites puestos, van a querer ir un poquito más allá.
Entonces,
exacto. Y es, yo creo que es algo natural, por curiosidad, ¿verdad? El decirle no alimenta esa curiosidad de saber por qué es el no. Porque no tomamos el tiempo para explicarle por qué el no. Y hay veces como están chiquitos, dependiendo de la etapa de desarrollo, hay en donde usted puede conversarle más. Hay otras veces en donde simplemente cuando sabemos que va a estar el niño en peligro o la niña, hay que, ¿verdad?, rescatarlo de esa situación. Pero por lo general, en la vida diaria, hay que asegurarnos de que si ya tenemos esos valores definidos, de ustedes como pareja, que sean... se formen un equipo para que el niño no utilice a uno en contra del otro.
Que haya unidad, pues,
también. Exactamente. Y que los vea a ustedes firme en eso. Si de repente, porque a veces los niños salen con cualquier, con estas cosas que lo dejan a uno como que, ¿what? Digo, ¿sabes qué? Tengo que pensar sobre eso y no sentirnos intimidados o temerosos de decir, I don't know about that. Déjame pensar sobre esto y tal vez mañana te doy mi respuesta, ¿ok? O déjame y hablo con tu papi acerca de esto. Ya después te damos la respuesta. Es mucho mejor. Y como hemos estado en esto ya varios años, mi esposo, aunque está familiarizado con las técnicas de amor y lógica, no es que se las sabe así, ¿verdad? De memoria. Pero sí tenemos la comunicación, o ya hemos llegado a ese acuerdo de que cuando ya yo he establecido un límite y de repente el niño va donde, con el más chiquito, eso es lo que ocurría. Entonces, él en vez de darle una respuesta dice, ¿ya le preguntaste a tu mami? ¿Qué te dijo tu mami? ok. Entonces, porque él nada más venía a ver si sacaba otra respuesta de su papá. Y a veces como... los papás, ¿verdad?, están trabajando o están bien ocupados o de repente el estrés de ellos, yo creo, quiero decir, es distinto al del estrés de nosotros como mamás. Entonces, y sí, también sabemos que los hombres y las mujeres, como se dice en inglés, we are wired differently. Estamos alambrados de manera distinta. Entonces, reconociendo eso, esa es una de las maneras más sencillas que nosotros nos apoyamos uno al otro. Cuando no sé yo la respuesta, yo digo, ¿sabes? Tengo que platicar con tu papá y después te dejamos saber. O cuando están pidiendo permiso para una cosa o la otra, yo digo, no estoy muy segura. Pero conversando, entonces podemos nosotros definir, ¿sabes qué? Sí te podemos dejar ir, pero hasta tal hora. O entonces ponemos los límites entre los dos. O el otro de que ya había dicho que no y está tratando de manipular y sacar otra respuesta y dice, oh, ¿qué te dijo tu mami? Ok, entonces ya tienen las respuestas. Y ahí bien sencillo, sin discutir, sin regañar, sin gritar, simple y sencillo. Y entonces después nos reímos nosotros dos por saber que uno fue donde él. Yo digo, ay, es que son vivos, es que son vivarachos. Siempre están tratando de ver... ¿verdad? Y a veces se apoyan uno y el otro, pero igual éramos nosotros cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Igual éramos nosotros. Entonces, los cuatro pasos hablamos, dele una tarea que puede hacer. Espere a que cometa errores en esa tarea. Y cuando cometa errores, en vez de salir gritando y regañando y que amenazando, vamos a decir, ahí es donde viene nuestra participación afectiva. Y que vamos a, entonces a permitir que él aprenda de nosotros. Y al principio van a ellos a estar asustados porque si ya nos han visto, ya han estado acostumbrados a que cuando va el chiquito de repente que quiere ir a ayudar a cocinar o algo y está con la jarra y algo y accidentalmente, pum, se cae, ¿no? Y se quiebra eso y nosotros como papás reaccionamos distinto. ¿Ah? ¿Verdad que sí? O a veces. Entonces, ¿y qué tal si de repente cambiamos esta programación? Como ya ellos estaban acostumbrados a que nosotros antes gritábamos, ¡ay, mi hijo! Entonces a uno le da la compasión de nosotros. Déjame y te ayudo. Y sabes que la próxima vez, ¿qué tú crees? ¿Verdad? Empezamos esa plática porque queremos que vuelvan, que superen eso. Porque si no, imagínese, si nosotros como niños, como bebés, no hubiéramos perdido el miedo de que cada vez que gateamos o cada vez que pasamos de gatear a intentar caminar, si nosotros nos hubiéramos quedado en la etapa de que cada vez que intentábamos dar un pasito nos caíamos y ya nos llegó el miedo, la frustración y decir aquí mejor me quedo. Imagínense ustedes, nosotros aprendimos cometiendo errores. Y cuando miramos nosotros la inocencia de un niño chiquito en comparación a una persona adulta, ese niño está lleno de vida. Ese niño no tiene miedo de nada. Estos miedos van añadiéndose a su subconsciente de acuerdo al ambiente en donde ese niño está y a lo que él escucha de adultos. Por eso es que de repente hay unos niños que tienen miedo del agua o tienen miedo a veces de cosas chiquititas, como de arañas. A veces nosotros como adultos, las fobias que tenemos, ¿verdad? De tal vez quedarnos encerrados en un elevador o tal vez tenemos miedos que nos da hasta pena decir a otra persona de qué tenemos nosotros miedo porque otro lo escucha y se ríe. ¿Cómo puede ser? Ya tú una mujer mayor, ¿cómo le tienes miedo a todo esto? Y es porque cuando estábamos chiquitos tuvimos una experiencia tal vez no muy positiva y la manera en que fuimos acogidos con ese problema o lo que escuchamos alrededor de nosotros nos causó todavía tanto miedo y tanto pavor que ahora como adultos hay muchos que tienen que ir a un psicólogo para tratar ese y todo es a razón de algo que ocurrió en la infancia. Entonces tenemos que nosotros permitir que nuestros niños cometan errores. Aquí en Holden Village es una oportunidad bonita porque hay muchas consecuencias naturales. Aquí el niño viene y no es de que su mamá y su papá le traen toda la comida de donde vengan ustedes, ¿verdad? Entonces tiene que abrirse a probar comidas distintas, a conocer de que tenemos que compartir, ¿verdad? A comer lo que tal vez probar un poquito, sí. No, o sea, si nos gusta, vamos y buscamos más. A ayudar a poner los platos en otro lugar. Porque hay personas que son de la creencia, y yo también, ¿verdad? De que nosotros como papás no debemos estar haciendo nada por nuestros niños que pueden hacer ellos ya solos. Aún cometiendo errores, ¿verdad? Y se ponen a ver los niños chiquititos. Se quieren poner los pantalones solitos y a veces y se los ponen al revés y los zapatos se los ponen al revés. Entonces, hay que halagar lo que están haciendo bien y decir, mira, o decir, no, este piecito va aquí. No, ellos con el tiempo se van a dar cuenta que lo tienen al revés, ¿verdad? Pero están haciendo un intento porque ellos desde chiquitito venimos con este esmero de querer ser grandes. Quieren ser grandes desde chiquitito. A veces se ponen hasta la ropa de la mamá, ¿verdad? O la ropa del papá.
Los zapatos.
O de repente quieren estar ahí que según afeitándose. Ah, los varoncitos. El mío, mi esposo por muchos años, él siempre se ha cortado, desde que lo conozco yo, desde que estamos casados, él solo se corta el cabello, mi esposo. Y mi niño chiquito, él también ha tenido esa curiosidad porque lo ha mirado y lo hemos encontrado a él, ahí, cortándose el cabello, el varoncito, porque, porque él ha mirado a su papá cortándose el cabello y está simplemente imitando lo que ve que uno hace, que otra persona hace. Entonces, los cuatro pasos, dele una tarea que usted sabe que puede hacer, que es, está de acuerdo a su,
a su edad.
A su edad, a su etapa, ¿verdad?, de desarrollo, tenga la esperanza de que cometa un error, y usted está allí, no para gritar, no para amenazar, sino para decir, oh, yo sé que la próxima vez lo puedes hacer mejor. Y se va a quedar el niño, ¿qué le pasó a mi mamá? ¿Qué le pasó?
Si antes me pegaba.
Ajá, exactamente. Y ya, cuando le dé la misma tarea otra vez, ese niño se va a sentir triunfante, porque lo pudo hacer. Y más cuando es halagado por los que ven que sí lo logró. Ya sea que se puso los zapatitos bien, ¿verdad?
Y como si no lo quieren hacer, como a veces que no lo quieren, como a veces el niño sí lo recoge, pero hay a veces que...
A veces sí,
no
a veces
no. Puedo hacer que lo recojan, y se enoja y ya no queda.
¿Qué edad tiene su niño?
2 años y medio.
¿Qué? Le vamos a dar ciertas sugerencias para que tal vez usted pueda aplicar. Le vamos a leer rapidito uno de los puntos importantes acerca de esto de los valores, que yo creo que ya, ¿verdad?, lo tenemos todos bastante claro, y no es nada fuera de lo normal, porque estamos conscientes de eso, nada más es de estar un poquito más atentos a que lo podemos usar de otra manera. Dice, porque dice, en un sentido real, ser padres es que queremos transmitirle nuestros valores a nuestros hijos. Queremos que ellos aprendan a ser respetuosos, que sean honestos, ¿verdad? Que conozcan el valor del trabajo duro. Todos nosotros aquí somos, ¿verdad? Sabemos eso, pero queremos que nuestros niños lo sepan también. Y que tengan un estilo de vida moral y ético que sea tan importante para ellos como lo es para nosotros. Sin embargo, dice que hay unas buenas y malas noticias. La mala noticia es que son que nosotros no podemos pasear por el camino, dice, por el camino fácil de dar sermones a nuestro hijo sobre el tema, porque puede que le haya funcionado a nuestros papás, porque ya venimos con esa programación. Pero vivimos en tiempos difíciles o vivimos en tiempos distintos. Entonces nosotros no, con el solo hecho de decirlo o pedirlo o exigirlo, no se va a hacer, sino que tenemos que buscar otras maneras. Puede que esto le haya funcionado a nuestros padres, pero la ventaja del éxito han dado un giro radical. No obstante, las buenas noticias son que aún es posible transmitir nuestros valores a nuestros hijos, aunque esto implicara esfuerzo, porque sí, necesita trabajo y necesidad de ponernos a pensar. Si los valores se transmiten a los hijos de dos maneras, por lo que nuestros hijos ven, lo que ellos ven, y por lo que ellos experimentan al relacionarse con nosotros. Y ayer estuvimos hablando también de que cómo queremos que nuestros hijos, cuando piensan ellos en nosotros, queremos que ellos no tengan miedo o queremos que ellos nos respeten. Queremos que ellos, cuando estén solitos, piensen acerca de que ese mensaje que su mamá o su papá le dio en los tiempos difíciles, donde están en ese momento, porque si, dependiendo de la edad que tienen, las situaciones en las que se están mirando sus hijos, que tienen que cada segundo, a veces es un minuto de vida o muerte, o una situación de que si hace drogas, que si toma alcohol, ¿verdad?, que si se involucra en una relación sexual. O sea, dependiendo de la edad, dependiendo de la etapa, esas son situaciones que las decisiones que tomen ellos son cruciales, ¿verdad? Pueden tener consecuencias grandísimas. Usted dice, nosotros, cuando nuestros hijos ven que nosotros somos honestos, ellos aprenden de la honestidad. Cuando conversamos con nuestros hijos demostrándoles amor y respeto, aprenden a conversar de esa misma manera con otras personas, ¿verdad? ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿Sí? ¿Qué? Dice, los niños absorben, ellos son como estas esponjitas. Ellos absorben todo lo que escuchan cuando nosotros hablamos con otras personas. Cuando están ahí, ay, cerquitas de uno que se van jugando. Al que no están oyendo, están viendo cartoon, caricaturas, ahí está la mamá y la comadre conversando y están, qué bueno en la plática. Y están los chiquillos ahí. Escuchando. ¿Verdad? A veces hasta terminan la oración por uno. Entonces dice, es excelente que escuchen algo bueno. Porque usted intencionalmente, porque saben que ellos están ahí, es que los niños ya nos tienen, como dicen en inglés, they have us figured out. Ellos nos conocen más. Ellos son, desde que nacen, son los psicólogos. Ya ellos saben. Saben que un niño, y esto está comprobado científicamente, los bebés, ya cuando nacen, saben todo sobre la mamá. ¿Por qué? La conocen como quien dice así. ¿Por qué?
La voz.
¿Sabe cuando la mamá está contenta, cuando está triste, cuando está enojada, cuando está estresada? Porque ellos vivieron con nosotros, o dentro de nosotros, por mucho tiempo. Por eso es que hablan de que, científicamente, de que hay una conexión especial, el bebé con la mamá. Porque dice que puede estar aquí, podemos estar viviendo cerca de una estación de tren y el bebé puede que esté en otro cuarto, pero en el momento que ese bebé llora, el esposo puede estar en su tercer sueño. Esa mamá presiente, escucha, y ese instinto materno, ¿verdad? Con los papás desarrollan otra relación, también bien otro lazo fuerte, distinto, pero con la mamá está eso tan estrecho, ¿verdad? Entonces, hay que aprovechar eso. Pero también hay que mejorar las áreas que dicen, ay, no, ya nos conocen de adentro para afuera, ¿no? Sí, de adentro para afuera. Porque...
Cuando estaba embarazada de mi primer niño, el día que me alivié, pues estaba llore y llore porque lo estaban bañando. Pero cuando estaba dentro de mí, yo sentí que se movía mucho y le dije, bebé, ya bebé, tranquilízate, a mami le duele. Y cuando nació, que estaba llore y llore, lo estaban bañando. Y entonces le dije, bebé. El niño se quedó calladito.
Ajá.
Y bien dormido.
Reconoció la voz de usted.
Sí.
Sí, entonces eso es algo muy bonito y hay también que apreciar eso, porque los niños, por muy grande que sean, todavía esa conexión existe con la mamá. Existe con la mamá. Dice, la otra manera en que influenciamos los valores de nuestros hijos es cómo los tratamos. Y eso es algo muy crítico, es algo muy importante. Dice, una de las reglas de oro se aplica aquí. Los hijos les harán a los demás los que los padres le hacen a ellos. Y hasta como que da escalofrío, ¿no? Porque así es, ¿verdad? Y hay tantas otras analogías o proverbios que describen esto dentro de la Biblia, en todos los lugares, ¿verdad? Y hablamos de que uno siembra lo que uno, o uno recoge lo que uno cosecha, o cosecha lo que uno siembra. Entonces hay tantas cosas de que nosotros tenemos que estar conscientes. El trabajo de papá de nosotros no comienza en la etapa de adolescencia, que es cuando se pone más rebelde. Yo creo que para entonces ya han sido como ese arbolito, ya han crecido como ese arbolito, ¿verdad? Todavía no quiero decir que no hay esperanza, sí hay esperanza. Siempre. Y nosotros como papás nunca nos debemos dar, decir, ay, ya.
Darse
por vencido cuando se trata de nuestros hijos. Siempre hay algo que nosotros podemos hacer. Pero hay que estar consciente de que, y es importante en nuestra cultura latina sobre todo, porque yo sé que muchas veces el miedo de los papás, que muchas veces no están tan involucrados activamente como la mamá, ¿verdad? Porque están allí nada más con ese papel de disciplinarios. Y a veces nosotros como mamás le damos una muy mala fama a los papás, ¿verdad? Ya plantamos esa programación en los niños al decir, ay, si no te portas bien vas a ver cuando venga tu papá, ¿verdad? Le damos una mala fama a los papás, ¿verdad? Como si fueran, no. Entonces hay que compartir eso. Hay que compartirlo para que la responsabilidad es de ambos. Y que los niños sepan que mamá y papá, y porque al momento en que le estamos dando esa fama a los papás y dándole esa autoridad a los papás, y cuando decimos eso, ¿qué creen? Nos estamos restando nosotros mismos, como mamás, ese poder de decir, pues el único que va a disciplinar en la casa es papá, yo no. Eso es lo que le estamos dejando saber.
Lo estamos haciendo sentir que tiene más poder
él. Exactamente, exactamente. Y muchas veces pasan más tiempo con nosotros que con los papás. Entonces, pero también los papás, el trabajo que ellos hacen es bien estresado, y venir a la casa y tener de una vez que ponerse esa máscara de monstruo y a ver qué fue lo que hicieron enojar a su mamá. Entonces, tampoco es positivo, porque entonces se llevan esta imagen del papá, de que el papá siempre fue el gruñón, o fue el malo de la película, o fue el que impuso los castigos. Entonces, es una responsabilidad compartida. Si queremos transmitirle nuestros valores, debemos presentarles esos valores de una manera en que puedan aceptar nuestras acciones, tanto como nuestras palabras. No tiene que existir una contradicción. Lo que uno dice y lo que uno hace tiene que ser igual. ¿Okay? Los valores de los hijos surgen de lo que ellos ven y escuchan, y también de lo que oyen por casualidad, ¿verdad? Pero no aceptan lo que tratamos de meterles en la cabeza con sermones. Como dicen, tal vez funcionó con nuestros abuelitos, ¿verdad? En una generación más atrás o dos generaciones más atrás. Hoy en día, los niños están tan vivos, tan listos, con nada más hablar de tecnología y computadoras, de que entran a kinder, ya saben tocar la computadora y saben funcionar todo esto. Entonces, sí, la tecnología ha avanzado, pero los valores y todo todavía depende de nosotros. No permita que toda esta sociedad materialista, que todo esto, estas nuevas tecnologías, sean las que eduquen a sus hijos. Nosotros tenemos, como quien dice, agarrarnos, buscar las armas, buscar las herramientas y decir, yo voy a asegurarme de que va a haber influencias por fuera, pero voy a asegurarme de que yo le enseñe a mis niños los valores que nosotros queremos y valoramos en este hogar, ¿verdad? Y cuando salgan allá, ellos van a notar de que, oh, aquí lo hacen un poquito diferente que en mi familia, pero está bien. Porque se quedan con ese cimiento, se quedan con esa fundación que ustedes les han dado. Y les ayuda muchísimo cuando tienen que tomar decisiones de vida o muerte.
Como una vacuna, ¿verdad?
Sí, sí. Ah, me encanta esa analogía, porque es como a los bebés desde que nacen, hasta que ya están, hasta adolescentes, es que constantemente les tenemos que poner una vacuna, que para esto, que contra esto y contra lo otro, ¿verdad? Y mantenerlo vacunado. Entonces, nosotros como papás, inyectar esa vacuna de amor incondicional, y también de usar la lógica. Y no tener miedo de decir, no tengo la respuesta ahorita. Entonces, el día de mañana vamos a entrar de lleno en el capítulo, vamos a terminar el módulo 2 y el módulo 3. Y el módulo 2 habla de, nosotros hemos estado de ayer y hoy hablando de esta filosofía de amor y lógica. Si tiene sentido para usted, tal vez es nuevo para usted. Y esto es una manera, pues dicen, pues nosotros queremos venir a esta clase para aprender a cómo a lidiar con nuestros hijos, ¿verdad? Pero realmente hablamos hoy de que el cambio tiene que darse en nosotros. Entonces esta clase no es para sus hijos, son para ustedes. Porque así nosotros vamos a buscar una manera más sencilla de ser papás. A medida que ellos nos ven relajados o ven que nosotros no reaccionamos de la misma manera que ellos esperaban, como que le estamos cambiando las reglas del juego, ¿no? Y van a quedar, ay, pues, Mi mamá fue a Holden y regresó y ya yo no la entiendo. Las reglas me las cambió, ¿verdad? Porque es una manera más sencilla de ser papás. Si nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, nos queremos a nosotros mismos, nosotros, y estamos calmados, en paz, nosotros, el trabajo de ser papás va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil. Y también hablan de usar la fórmula que le llaman ellos COOL, C-O-O-L, porque la realidad es que todos queremos control. Todos. Un bebé desde que nace viene ya exigiendo, buscando control. Y la mejor manera en la filosofía de amor y lógica es de compartir el control. Porque cuando alguien, no sé si, y a veces me gusta hacer el ejemplo de las parejas, ¿verdad? No sé si cuántos años esté usted casado, pero en mi caso, mi esposo y yo vamos a tener 18 años de casado. Y es mentira que yo pueda decir que yo controlo a mi esposo. Entonces, ¿estos años de casado? ¿No? Porque cada uno de nosotros es un individuo distinto y nosotros compartimos el control. Y de esa manera, nosotros también queremos compartir el control con los niños que están chiquitos. Y eso también es una novedad, es algo distinto a lo que nosotros hemos estado acostumbrados como niños, ¿verdad? Del control que se comparte, de que dejar en manos, si hay un problema, y si nosotros sabemos que el problema es el niño, ¿por qué recurrir y a rescatarlo o tal vez a querer resolverle el problema? El problema es de él, con tal vez otro amiguito, con otro hermanito, con otra persona. Es decir, ay, mi hijo, tienes un problema, ¿verdad? Porque decimos, ay, el problema es de ellos. A ver, cuéntame, a ver cómo te va. O si quieres, ven conmigo si quieres que te dé una sugerencia de cómo resolverlo. Y eso es algo difícil como nosotros como papá, porque queremos inmediatamente entrar, resolverlo, porque no es fácil. Ya como adultos, ah, ya, yo sé. Nada más tienes que voltearlo así. Y es que también sufrimos cuando los vemos a ellos frustrados. Pero ahí es donde está la enseñanza. Entonces, saber quién es el originador y el dueño del problema y asegurarse de que si el problema es de fulanito, pues que sea fulanito. Y darle oportunidad para pensar y tomar decisiones. Queremos convertir a nuestros niños en personas pensantes, de que ellos piensen por sí mismos cómo resolver esa situación. Y también darle lecciones que aprendan de nuestra participación afectiva, ¿verdad? Y de las consecuencias, ya sean naturales o las que imponemos nosotros. Entonces, con eso mañana vamos a entrar vamos a leer uno sobre esos y también del módulo 3, que viene siendo de las diferentes opciones que podemos darle a nuestros hijos. Entonces, les agradezco que hayan venido hoy. Mañana, ¿qué hora tenemos? Mañana tenemos de 10:50 a 11:50. Okay. La clase es en la mañana también. Y durante ese tiempo tenemos Narnia, así que pueden dejar a sus niños allí.
Sí, gracias. Ahorita.
¿Verdad? Y yo también, ahí tengo que ir a buscar a los míos. Gracias a ustedes. Y si conocen a alguien más que quiera venir a las clases, todavía no es tarde, ¿ok? Aunque sea una clase, podemos todos beneficiarnos de eso. ¿Cómo sigue su dolor, María?
Muchas gracias.
¿A usted? ¿Adolorida para caminar esta mañana?
No, de cargar a mi hija y yo toda la
tarde. ¡Oh, carambas!
Ni a la iglesia fuimos ni a nada, como a las 6:30 nos fuimos a acostar a leer y nos quedamos dormidos.
Mire este.
Y ahorita estaba con sueño, así dormí toda la noche.
Ya, pero sí, hoy la miré caminando.
Sí, ¿verdad? Ahora ya anda caminando. De todas maneras no la llevé a la escuela porque le dije, si van a caminar o algo, no vas a poder andar bien.
Sí, sí.
Pero
sí,
ya,
sí.
Ya caminó.
Ya caminó, eso está bueno.
Es lo que era.
Gracias.
Muchas gracias.
A usted.
A
lo
que sigue a comer. Yo no sé qué hay de comer, pero con ese pancito rico que nos dieron.
¿Sí firmó? ¿Usted firmó?
Sí, Sandra.
Oh, Sandra. Yo recuerdo, la conocí el año pasado, ¿verdad?
¿Qué vino? Pasado.
Ah, el pasado.
El pasado
vino. No, ¿de qué lugar vino?
Sacramento.
Oh, Sacramento. Y vinieron con...
No, él viene a Los Ángeles.
Oh, entonces sí.
Pero, ¿Dónde viene usted?
De Huenache. Estamos aquí cerquitas. ¿Y cuándo vino?
¿Dónde llegó? El domingo.
¿Y se van el sábado?
¿Usted cuándo llegó?
Apenas llegamos ayer. Sí, por eso ayer la clase fue en la tarde. Pero en la tarde la dificultad es de que no está abierto un área.
Ajá.
¿Verdad?
No,
y muchos, muchos papás no vienen porque ya tienen a los...
Anda con los niños
y...
Yo tengo tres hombres.
¿Oh, sí?
Y mi esposo se los lleva a los hombres.
Oh, qué bien.
Ahorita andan con él caminando, Ahorita les da más... Difícil de 6, 8 y 10 años. 10 años.
De 6, 8 y de
10.
Y de 10. Wow. Pues el mío acabó de cumplir 9 añitos hace 2 semanas.
9 años.
Ya, 9 años.
Pero siempre el del medio se hace como que quiere llamar la atención, ¿no?
Eso es cierto. ¿Ese es el del medio de usted?
Batallo más con el del medio. Por todo llora, todo quiere, nunca está contento.
¿Ese es el que tiene 9 años?
Sí, tiene 9 años. Va a cumplir los 9 en noviembre. Y la vez como que siempre lo consiente a veces uno más, porque pobrecito.
Ah, sí.
Pero ahorita estoy viendo y digo, no, le digo a mi esposo, no, lo estamos mal imponiendo.
Ajá, hay que decir, ay, mijo, yo sé que sí puedes, claro que sí. Ay, inténtale para que veas y darle halagos para que vea que sí puede, porque cuando va a la escuela, ¿verdad?
Ahí ya se lo...
Le apuesto que sí, lo tiene que hacer.
Allá lo hace.
Ajá, allá lo hace. Allá sí lo hace. Lo tiene que hacer.
Nervioso.
Uh-huh. Oh, voy a ir por acá porque mis niños están en Narnia. ¿Y usted también tiene que ir a Narnia? ¿O ya?
No, ellos andan allá con mi esposo.
Oh, ok. Entonces la miramos ahí en el almuerzo.
Sí.
En la comida. Gracias.
Sí.